celebramos los cubanos.
Raga chaca, raga chaca, raga chaca.
Papi, raga chaca, raga chaca, raga chaca.
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 Amigos, muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por estar conectados desde ya con este programa tempranito, tempranito mañanero y este gran día que se llama jueves por la mañana o viernes, casi casi a dos cuadras del viernes ya, siempre acompañado de estos dos cómplices incondicionales que ya por vicio, ya por manía están aquí conmigo toda la mañana. El gran Fuentes Viñolis, nuestro productor general. Y a su lado, el gran Mikey, el ingeniero de sonido más talentoso que tiene este programa a esta hora. Como dice mi tocayo Tony de León, dale que está la verde, señores. Escuchen esto, casi después de tres días del terrible acontecimiento, accidente que pasó en Cuba, donde murieron 13 niñas, Díaz-Canel, solo ahora, casi a tres días de que haya sucedido eso, escribe sus condolencias muy escuetas en la red Twitter. Además, uno de los familiares de las niñas le responde directamente en un video bastante fuerte también a Díaz-Canel. Y la nieta, o una de las nietas de Raúl Castro, entra en el debate con el grupo Orichas. Esas son las cosas que vamos a estar viendo por acá, como siempre. Miami amaneció hoy... con la noticia de que, bueno, ya estamos a la espera de uno de los acontecimientos deportivos más esperados del año aquí en los Estados Unidos. Estoy hablando del famoso Super Bowl, que este año, apenas el próximo domingo, vamos a tener por acá con dos equipos, los Chiefs de Kansas City y los 49ers de San Francisco. Y acaban de dar el menú que se va a utilizar en este evento. Dice que va a haber salchichas Calle 8, sándwiches gigantes que va a haber por todas partes, todo con sabor a Miami, cócteles de camarones y langostas gigantes, perros calientes al estilo Key West y el famoso sándwich cubano de 18 pulgadas.
¡Ay, tremenda hambre!
Y además muela de cangrejos. Esto va a ser, yo no sé si va a disfrutar de un evento, espero que no esté en dieta porque la va a tener que romper en el estadio. Todo esto acompañado, por supuesto, con copas de martini. Así fue la gran presentación. También va a haber un famoso bistec que no conozco, que se llama el bistec cancán.
¡Comida!
Que dice que es uno de los favoritos de la cocina puertorriqueña. Todo esto con exceso de gluten. Tú sabes que el gluten está hoy de moda. La gente le tiene terror, pánico al gluten. Tengo un amigo que dice que tiene la teoría de que la próxima guerra, que ojalá que no pase nunca, pero si hay una guerra mundial va a ser dos ejércitos lanzándose glutens uno al otro, porque la gente le tiene más miedo a los gluten que a las balas. Y la pregunta del día de hoy, tenemos una pregunta del día. ¿Conoce usted la famosa frase esa de el cerro tiene la llave? ¿Sabe usted de dónde viene la famosa frase? A los residentes ilustres y a los hijos de este municipio capitalino, por supuesto que la frase le suena muy familiar. Desde siempre hemos escuchado esto de el cerro tiene la llave. ¿De dónde tú eres? Siempre es el diálogo y cualquiera que te dice yo soy del cerro, enseguida tú le respondes para atrás, ah, mira, el cerro tiene la llave. La hemos escuchado en canciones, a veces en las vallas, en las calles, donde ponen una imagen del cerro, inmediatamente le enganchan una llavecita al lado. Pero la pregunta es ¿por qué? ¿Saben ustedes por qué al cerro le dicen que es el municipio que tiene la llave? Pues esto, primero que todo, la llave esta del cerro no tiene absolutamente nada que ver con la llave que abren las cerraduras, sino la llave que usamos para abrir el grifo del agua, o como algunos la llamamos también, la pila del agua. ¿Sí? Pues escuchen esto, señores. Esto se remonta a la época de la creación de los primeros acueductos en La Habana y que eran los encargados de hacer llegar el agua a todas las zonas pobladas de la ciudad. El primer acueducto que se construyó o que construyeron los españoles en América, que se le llamó, por cierto, Zanja Real, comenzó su funcionamiento en el año 1592 y sus canales atravesaban precisamente el cerro. Bueno, el famoso acueducto de Alvear, que está ahí todavía y se usa, por supuesto, sentó su base en el barrio de Palatino, ahí en el cerro, en el año 1893. Este es el encargado de hacer llegar el agua a toda la ciudad. Y este acueducto está considerado además como la obra cubana más importante del siglo XIX, la obra cubana civil, por supuesto. Además, está considerada como una de las siete maravillas, no del mundo, pero sí de la ingeniería civil cubana. Si un día dicen que deja de funcionar, la mitad de La Habana se quedaría sin agua. ¿Y dónde está la llave de este acueducto? Pues nada más y nada menos que en el cerro. Por eso, señores, el cerro aún tiene la llave. Así que habemos teléfonos por acá, por nuestro revoltillo. Si usted se quiere comunicar con nosotros para opinar sobre cualquier tema que vamos a estar discutiendo por acá o comentando, lo puede hacer. El teléfono es el 305-437-7118. También nos quiere mandar un mensaje a través de nuestro correo electrónico radiorevoltillo@gmail.com. Si está en Cuba, los recibimos todos y los leemos, señores. A veces nos olvidamos un poco, por eso hoy quiero agradecer aquí mensajes que nos han mandado. Por ejemplo, este que nos dice, gracias por hacerle la función del internet que no tenemos. Soy Félix, el zapatero de placetas. Y este otro que nos dice, no hay arroz en ninguna tienda y en la calle tiene el precio de 7 pesos la libra, cuando su valor es de 3 y 4 pesos. Esto nos lo escribió Rafael ayer. Muchísimas gracias a todos por mandarnos sus mensajes de cariño y de aprobación. Nos vamos a Cuba, señores, con lo que está pasando por allá, que nos repercute acá y nos incumbe, por supuesto. Como la nota de prensa, señores, del famoso accidente este que ocurrió el lunes y que, del cual todavía no despertamos de la tragedia, el periódico Granma anunció, dio por fin, sacó un pequeño párrafo, bastante pequeño, bastante escueto, y una tía, después de que sacan la nota esta, una tía de una de las niñas que se llama Lisnavi Álvarez, Valdés, perdón, Lisnavi Valdés, la niña que falleció junto a las otras dos menores de edad por el derrumbe este, aseguró que ninguna de las tres, como había dicho la prensa cubana, tenía más de 12 años, ¿ok? No, perdón, ninguna de las tres tenían 12 años, como había dicho la prensa, que primero alguna parte de la prensa habían dicho que eran adolescentes, señores. Dice ella que una tenía 10 años, solamente 10 años, y las otras dos tenían 11 años. Dijo que Lisnavi y María Carla, estas dos niñas, una de ellas es sobrina de ella, tenía 11 años de edad, mientras que Rocío García no rebasaba los 10. Además explicó que Lisnavi y Rocío eran hijas únicas. Imagínense ustedes por lo que están pasando esas madres. Que ni siquiera dan la noticia correcta y ni siquiera fueron a preguntar la edad real de las niñas. Ellas están, por supuesto, muy indignadas con todo el respaldo, la respuesta que le ha dado el gobierno, que ha sido nula. No lo ha ido a visitar nadie todavía a su casa. Es una nota de la prensa oficialista cubana que probablemente, según dice, fue tomada de información que ha recibido otros medios en el extranjero, porque ellos allá adentro no fueron a averiguar absolutamente nada. Un usuario de Facebook decía que no les daban la atención que se merecían por una simple razón, y es que no tienen ganancia política el hecho. No pueden acusar al bloqueo económico de lo que sucedió, es una responsabilidad de ellos, y por tanto es mejor que quede ahí en el olvido y que poco a poco se vaya disolviendo, ¿no?, con otras noticias de mucho menos importancia. Hay un video que fue publicado por otro usuario también de Facebook, que se llama El Latinazo Noticias. Señores, él va directamente a la casa de las niñas para aclarar una serie de mentiras y trata de entrevistar a la familia de ella. Primero intenta hacerlo con la madre no puede hablar, por supuesto, porque está todavía tratando de recuperarse, y se va de la sala. Él se queda con un video con una tía de la niña que explica que las tres, un poco lo que sucedió. Primero dice que las tres estaban en la misma escuela, la escuela se llama Quintín Bandera, y que las tres iban a la misma aula, ¿ok? Venían de ensayar ese día de una banda a la que pertenecen, una banda de la escuela, porque estaban preparando un acto para el día siguiente, que era el homenaje que se le iba a hacer a Martí. La narración es completamente, como se pueden imaginar, desgarradora, por supuesto, ¿no? Porque cuenta cómo la madre de esa niña, en este caso, ella es la tía de Lisnavi, vio todo lo que estaba pasando. Le había acabado de dar un dinero porque ellas le habían pedido un dinerito para ir a comprar helado. Cruzaron la calle delante de ella, paran un momento debajo del maldito balcón y van a esperar a otra niña que le dice, espérenme que voy con ustedes. Cuando la otra niña cruza también y se le va a unir, en ese momento es que se desploma el balcón y le cae encima. La madre, que estaba viendo toda la escena, cruzó la calle y ella misma narra, la tía en este caso narra, cómo la madre quitó las piedras, agarró a su hija y se la llevó corriendo para el hospital. Según cuenta la tía, esa niña fue la única que pudo respirar un poquito más cuando llegó al hospital. Una de ellas murió al instante y la otra creo que llegó, dice ella que si llegó al hospital llegó en muy mal estado y tiene que haber pasado solamente unos minutos. Cuando le preguntan en el video qué edad tenía su sobrina, ella responde que 11 años y no 12, como ha dicho la prensa cubana. Ella dice, yo no entiendo ni por qué lo hicieron ni de dónde sacaron la edad, porque aquí no han venido a preguntarle a ninguno de los familiares, la prensa cubana, como puede hacer cualquier periodista, ir al lugar e interrogar un poco a los protagonistas. No ha habido nadie ahí, señores, nadie. Esto ha sido, dice que ni los constructores. Ah, una cosa que viendo el video me entero, que es que inmediatamente que pasó el hecho, entonces llegaron los de la construcción y desbarataron el edificio. Dice, lo que no hicieron en 3 años, lo hicieron en 3 días. Lo que no hicieron en 3 años, lo hicieron en 3 horas. En un momentico desbarataron el edificio. Que además es una cosa también difícil de entender, porque esta gente rompieron un edificio donde se había provocado un accidente de esa magnitud. Me pregunto yo, ¿no es que tiene que ir ahí los oficiales de la policía a investigar un poco cómo fue que pasó eso? No permitir que nadie pase por ahí. Yo no sé cómo se hace cualquier zona donde ha pasado una tragedia como esa, ¿no? Pues para nada. También explico una cosa muy importante, y es que porque se han visto en las redes sociales, por supuesto, los ciberclarias estos, que son parte de la quinta mejor policía represiva del mundo, como se alardean ellos, de que las niñas en ningún momento estaban solas, ni estaban bandolereando, como se ha dicho por ahí en las redes sociales, como han sacado alguna información por ahí, por supuesto, para desacreditar y decir, tratar de buscarle por otro lado el nicho a la cosa, ¿no? De que las madres las tenían abandonadas y por eso las niñas entonces pasaron por debajo de un balcón que se estaba cayendo. Dice que las niñas fueron, cuenta la historia toda esta del helado, que las niñas estaban con su madre, que la madre estaba ahí, la madre de esta específicamente, pero además que las madres de las otras 3 niñas también estaban ahí, al lado de ella, porque las estaban esperando. En el video cuestionan otra mentira de la nota de prensa cuando dice que había una cinta amarilla, que dice también la nota de prensa, y ellos dicen, ahí no había absolutamente ninguna cinta amarilla ni ninguna señalización de que dijera que no se pasara por ahí. Sencillamente empezaron a trabajar así un tiempo, que ellos venían dándole notificación al gobierno de que el edificio estaba en muy mal estado y que probablemente se cayera en cualquier momento y pasara una cosa como esto. Habían advertido a las autoridades de que tuvieran cuidado y no le habían prestado absolutamente ningún edificio. Los constructores que iban, dice que quitaban una pared, caían unos ladrillos y esos ladrillos se los llevaban, porque además esto es una cadena viciosa, ¿no? El constructor que va ahí tiene que resolver entonces, porque seguro que está armando una casa en otro lugar, tampoco tiene recursos, y entonces lo que hace es robarse los 4 ladrillos que hay ahí, llevárselo por otro lado y ver cómo resuelve. Es una cadena, es un círculo vicioso en los cuales tú no sabes a quién culpar, ¿no? Porque además, todos estos son víctimas, desde el constructor, que hizo muy mal trabajo probablemente por no poner una advertencia, hasta, ¿qué le vas a culpar? Ese hombre también tiene la misma necesidad, que no tiene dónde vivir y sabe Dios lo que estaba haciendo, ¿no? Dice en el video que no hubo ninguna investigación para saber qué exactamente fue lo que pasó. El influencer que le está haciendo el video del canal el Latinazo Noticias hace un comentario muy válido en un momento determinado que le tiene la cámara puesta. Y él dice un poco así, fuera del contexto que se estaba diciendo, pero ya un poco inyectado un poco por la rabia de lo que estaba escuchando, y dice, yo digo que si por cada hotel que se construye en Cuba repararan una manzana, tú no pudieras decir hoy en día que La Habana estuviese en ruinas por cada hotel que ellos hicieran. Y eso es una realidad. Ellos siguen construyendo hoteles a pesar de todas las estadísticas que salen, que además no son para satisfacer ningún turismo, que lo sabemos perfectamente bien, porque el turismo sigue en decadencia en Cuba. El año pasado tuvieron 10% por debajo del turismo que estaban esperando. Por otro lado, noticias del mismo gobierno nos dicen que, bueno, esa noticia ya es vieja, eso deben haber más todavía, que existen más de 9.000 habitaciones de hoteles en Cuba que están totalmente deshabitadas, nadie las renta, nadie las alquila. Entonces, si tú tienes 9.000 habitaciones de hoteles que nadie las renta y nadie las alquila, ¿para qué tú sigues construyendo hoteles? Eso es una pregunta que te hace, que puede parecer absurda, pero no lo es, porque la respuesta a eso es muy simple. Le están dando concesiones a empresas extranjeras para que vayan y construyan hoteles en Cuba, sencillamente para tumbarle ese billete a esa gente que tienen que pagar por hacerlo y echarse la plata a ellos en el bolsillo, que no se sabe todavía qué es lo que están haciendo, dónde es que le están guardando, porque usándola sencillamente para arreglar o darle un poco de seguridad al pueblo, a la población, no lo están haciendo. Dije ayer, cuando estábamos dando la noticia del temblor de 7.7, que yo creo que fue un hecho milagroso, muy milagroso, que este temblor, señores, tan fuerte, de 7.7, que no haya causado ningún derrumbe en Cuba. Y por eso tenemos que dar, yo creo que 100 oraciones, porque ustedes se imaginan un temblor de esto en La Habana Vieja, la catástrofe que es inimaginable, vaya. Balcones que están esperando nada más, las personas que están viviendo en ellos, que se derrumben. Imagínense ustedes con una tragedia natural como esta que ocurra, que ni Dios lo quiera. Me pregunto también, y yo creo que todos nos hemos hecho este cuestionamiento, porque cuando vemos una noticia como esto, yo creo que cualquiera que tenga un poquito de sensibilidad, inmediatamente, yo no sé si yo funciono así o es que, o las personas con las que yo me rodeo funcionamos así y otras personas no. Si cada vez que pasa un hecho como este, lo primero que tú te preguntas siempre, cada vez que hay una tragedia, tú te sensibilizas, el nivel de empatía tuya con esa tragedia, porque tú te pones en el lugar de ellos. Tú dices, uy, ¿y si eso me pasa a mí? Cuando tú ves estas niñas que tienen 11 años, 12 años, 10 y 11 años, perdón, solamente, y tú dices, caramba, yo tengo un niño que tiene 11 años, y enseguida tú haces el comparativo, automáticamente tú dices, ay, Dios mío, si eso le pasa a un hijo mío. Pero yo me pregunto entonces, ¿los degenerados estos del gobierno se harán esa pregunta en un momento determinado? O sea, ¿dirán ellos así, contra eso me pudo haber pasado a mí? O estos tipos de verdad son, están hechos de un material que es difícil de... independientemente de todo, que tú digas, bueno, vamos, déjame poner, yo nunca, o sea, yo soy 100% político, pero déjame hacer una pausa aquí y sensibilizarme con esta gente. El gobierno cubano no ha tenido la más ligera condescendencia con esta gente. No ha ido nadie allí, dice la tía de ella, es el testimonio que da en el video. Aquí no ha venido absolutamente nadie a darnos ninguna condolencia, a decir, oye, mira, estamos aquí para ayudarnos, dinos que los vecinos que viven una pobreza tremenda son los únicos que han ido ahí, niños, dice que del mismo barrio han ido a darle, a poner caramelo, improvisaron un altar ahí en ese lugar. ¿Tienen esto como prioridad el gobierno cubano? Me pregunto si en una de las reuniones que ellos hacen, alguien levanta la mano y dice, oye, yo quisiera hacer aquí un paréntesis y hablemos por 15 minutos, no sé, a ver, hacer una especie, como le decimos aquí, de brainstorm, de hacer un poquito de ejercicio mental, a ver si alguien se nos ocurre algo, aunque sea barato, pero a ver si le podemos resolver, porque hay casas que se están cayendo, señores. No, yo no creo que alguien, o sea, nadie tiene el valor en una reunión de estas que hacen ellos, alimentándose sus panzas groseras, porque eso es lo que mostraron ahí en la famosa foto esta de las antorchas, que salen muy desagradables todos, con las barrigas esas que se les quieren reventar el botón y los colorcitos rosaditos estos del sol de Varadero. Ninguno tiene la más mínima pizca de dignidad de ir y por lo menos hacer acto de presencia, ¿no? Pues ya dije, acá tengo que ninguna de las niñas... Indignante también cómo tratan de disimular cuando la prensa cubana dice que las niñas eran adolescentes. ¿Con qué sentido? Y aparte no rectifican, porque aquí en cualquier lugar del mundo un periodista puede cometer un gafe y decir, bueno, mira, cometí un error, señores, ayer lo que salió en la prensa que dijo tal cosa, rectificamos y hoy dice esta otra, nos equivocamos. No, sencillamente, adolescentes, una niña que estaba en quinto grado, sexto grado, entonces está llamando adolescentes a eso, como para, como si eso fuera a aliviar un poquito el dolor, ¿no? Dice, la única cosa positiva que dice esta señora, la tía de esta niña en el video, y sí es bueno sacarlo, ¿no? Porque tampoco es, dice que la única cosa que ella agradece muchísimo es la atención de los médicos del pediátrico, que sí fue, al menos trataron de ser lo más eficientes y profesionales posible, que desde que llegaron al hospital enseguida le salieron los médicos para intentar hacer todo lo posible, que ya era bastante poco lo que se podía hacer, pero que ellas le agradecen tremendamente a ellos y a sus familiares, a la madre, que no, la abuela de la niña no puede, la tienen sedada con medicamentos porque no le quieren, no puede soportar la noticia. Uno de los familiares dice, ese era el bastón de ella, y es muy duro, es muy duro. Pero bueno, importante, la familia dice que se siente agradecido sencillamente por los médicos estos que no tenían nada que hacer y por lo menos lo intentaron. Díaz Canel apareció con su condescendencia, con su condolencia, señores, en un mensaje que yo no sé si te da más rabia leerlo que todo lo que se ha dicho acá. Dice, lamentamos sentidamente lo ocurrido, nuestro acompañamiento a las familias. Punto. Eso fue todo lo que dijo Díaz Canel en Twitter. Además, en Twitter, que quiero saber cuánta gente en Cuba, en la Cuba esa de La Habana Vieja, de Jesús María, cuánta gente tienen acceso a Twitter. Pues eso fue lo que dijo. Tras la publicación, por supuesto, bastante tardía, porque le tomó casi 3 días para reaccionar, los usuarios en las redes sociales, por supuesto que no dudaron en empezar a contestar y cuestionar comentarios, como diciendo que se sigan construyendo hoteles mientras La Habana se cae a pedazos, es indignante. ¿Qué pasó también? Inmediatamente que Díaz-Canel saca este comentario en Twitter, otro familiar de una de las niñas, en este caso un primo de ella, le contesta directamente a Díaz-Canel y le dice, ¿cómo es posible, se pregunta él, que un edificio que ya estaba para demolición y que está frente a una escuela, porque también ese dato no lo sabía, que el edificio está frente a una escuela, no se tomen las medidas pertinentes para que algo así no pase? Y les dice más directamente, ¿sabes por qué, Díaz-Canel? El muchacho le contesta con lágrimas en los ojos. Le dice, ¿tú sabes por qué, Díaz-Canel? Le contesta directamente, pues porque ninguna de tus hijas camina por frente a ese edificio. Y dice, por eso es que tú no te preocupaste. Y termina esa nota con mucha frustración y con mucho llanto este muchacho, diciéndole a Díaz-Canel hasta del mal que se va a morir, y termina mencionándole, por supuesto, a la madre de Díaz-Canel antes de caer en lágrimas así. Es la única reacción que se puede esperar. La frustración de esta familia y yo creo de todo el pueblo fue lo que le dice también el muchacho. Le dice, la única cosa que te puedo decir para consolarte un poco es que Cuba entera está muy conmocionada con esto, lo que se han enterado, porque ya digo, las notas de prensa fue bastante escueta. La noticia de la televisión todavía se está esperando también. Pero lo que se han enterado un poco a través de las redes sociales que están entrando en Cuba, la indignación es colectiva. Todas las páginas de Facebook, de Instagram, whatever, de Twitter, que han sacado la noticia, los comentarios son cientos y cientos y todos con tremenda indignación. Vamos a hacer una pausa. Cuando regresemos acá, una pausa noticiosa, señores, para enterarnos un poco también de otras cosas que pasan en el mundo. Vamos a hablar de otras cosas también. Vamos a hablar también de una sobrina de Raúl Castro que se ha metido en el debate este, en la controversia con el tema de Orisha. ¿Cómo le contesta Orisha precisamente teniendo que ver algo con esto del balcón y de las tres niñas muertas? Vamos a hacer una pausa. Ya regresamos aquí en el Robert Team.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Una pausa informativa en el revoltillo para llevarles a ustedes las noticias de Cuba y el resto del mundo. Muchas gracias por estar en la sintonía. Hablándoles, Joan Andrés. En sus intentos por desarticular a la organización opositora Unión Patriótica de Cuba, la UNPACU, el régimen cubano mantiene desde hace varios días la vigilancia policial en las inmediaciones de las viviendas que sirven de sede al grupo que están en Santiago de Cuba. Jorge Cervantes, uno de los coordinadores de UNPACU, dijo además a Radio Martí que fueron liberados activistas arrestados el miércoles cuando intentaban llegar al lugar.
Ayer, el día completo, hasta la noche, se mantuvo el cerco policial allí con agentes de la Seguridad del Estado y carros patrulleros en torno a la sede. A Ever Hidalgo y a su esposa los detuvieron ayer en la sede. Hace 9 horas les liberaron. La idea es no dejar entrar a nadie hacia el lugar. Hoy por la mañana volvieron a desplegar el cerco, sacaron al activista que había amanecido allí. Entonces ellos manifiestan que no van a permitir que continúe ningún proyecto de oposición e incluso que tienen un proceso judicial contra las dos viviendas para decomisarla. Tienen un cerco allí para que no entre nadie allí. Cuando me refiero a proyecto de oposición, me refiero a que nosotros acá en Cuba no tenemos un espacio legal para existir, funcionamos de manera ilegal, entonces ese lugar funcionaba como sede, donde radica la dirección de la organización y allí se planificaban todas las actividades, las reuniones, las personas ya visitan allí constantemente desde cualquier lugar del país para hacer denuncias, para tramitar situaciones y problemas, actividades infantiles, el activismo social, funciona allí en la sede un proyecto de alimentación a personas desamparadas, más de 80 raciones de alimentos diarios se estaban elaborando allí. También funciona como una escuela de capacitación, talleres. Ellos manifiestan de que no van a permitir que la sede siga funcionando como sede y que incluso las viviendas van a desaparecer, la van a decomisar, que están trabajando para eso.
Por otro lado, la encargada de negocios de Estados Unidos en Cuba, Mara Tecach, visitó a la dama de blanco, Xiomara Cruz Miranda, quien se encuentra hospitalizada en Miami. En la cuenta de Twitter de la embajada estadounidense en La Habana se publica una foto de la diplomática en el hospital local y su referencia a la grave enfermedad de la dama de blanco tras ser encarcelada en Cuba por motivos políticos. Afirma Mara Tecach que la opositora cubana está recibiendo el mejor tratamiento posible y le desea una pronta recuperación. Por otro lado, Estados Unidos y la comunidad internacional extreman esfuerzos ante el avance del nuevo coronavirus en China. La información con Yoconda Tapia.
Los países ya están tomando medidas. Se han emitido nuevas advertencias de viaje y se recomienda a las personas que eviten viajes no esenciales a China, mientras las aerolíneas han comenzado a suspender vuelos hacia y desde ciudades en China continental. Unos 210 estadounidenses evacuados de Wuhan aterrizaron el miércoles en una base militar en California. Chris Braden, de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, dice que puede tomar hasta 3 días determinar si están contagiados.
Parte de esa evaluación es tomar algunas pruebas y enviar esas muestras a los CDC en Atlanta. Vamos a monitorearlos 2 veces al día con síntomas y controles de fiebre. Al final de 3 días creemos que tendremos suficiente información para conocer su estado y su riesgo.
Mientras tanto, autoridades chinas contabilizan hoy 170 muertos como consecuencia del nuevo virus, mientras que para los millones de ciudadanos que ahora están encerrados en la zona del brote, el futuro inmediato sigue siendo incierto. El contagio local fuera de China ha sido una preocupación de las autoridades sanitarias porque podría indicar que el virus se está expandiendo con más facilidad y complicar los esfuerzos para contenerlo. El nuevo virus ha infectado ya a más gente en China de la que enfermó en el país durante el brote de SARS en 2002 a 2003. Las cifras reportan un total de 7.711 contagiados hasta hoy. India, Filipinas y Vietnam han reportado casos en las últimas horas. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Y la ONG Human Rights Watch denuncia que el programa del gobierno de Estados Unidos, mediante el cual los solicitantes de asilo deben esperar en México hasta que sus casos sean estudiados, pone en grave riesgo y socava la seguridad de estas personas. Human Rights Watch sostiene que el Congreso de Estados Unidos debería poner fin de inmediato a esa política, cuyas consecuencias son terribles porque priva a los migrantes del derecho de asilo y les pone en peligro en las ciudades fronterizas mexicanas. Es todo en cuanto a noticias. Gracias y muy buenos días.
Eres tú mi canto de sirena, porque con tu voz se van mis penas. Este sentimiento ya es añejo, tú me dueles tanto aunque estés lejos.
Hoy yo te invito a caminar por mis solares, para demostrarte que sirven tus ideales. Somos humanos aunque no pensemos iguales, no nos tratemos ni dañemos como animales. Esta es mi forma de decírtelo.
Ahí está, señores, ahí está el grupo de Orisha. Creo que hoy en día hay que reconocer cuando alguien levanta su voz, que lo hacen bastantes pocos, sobre todo gente que están aún en Cuba, y tenemos esta dolencia también y esta carencia también de artistas que puedan tener la dignidad de acusar al gobierno cubano. Cuando lo hacen, yo creo que tenemos que apoyarlos definitivamente y sacarlo y reconocer lo que están haciendo. Yo creo, a mí, no quiero inflar a nadie, pero a mí me parece muy digna la actitud que está teniendo en estos días precisamente y en este tiempo histórico el grupo Orisha. Me parece muy condescendiente ellos, muy elocuentes con el momento que se está viviendo. Principalmente la voz que más se está escuchando del grupo, que es Yotuel, uno de los cantantes del grupo. Por supuesto que salió un escándalo. El famoso escándalo este de Silvio Rodríguez, que no lanza una palabra sobre cosas como esta que ocurren. No he visto en el blog de él que toque el tema de estas tres niñas, pero sin embargo sí le encanta entonces salir y reclamar los derechos de una canción, etcétera, etcétera. Y vimos lo que pasó, toda esta bulla que formó por el grupo Orisha por utilizar fragmentos de la canción Ojalá. Y se habló precisamente de los reclamos, si tenía derecho, etcétera, etcétera. Bueno, las dudas de si Orisha tenía que pagarle algo a Silvio o algo así, el grupo Orisha se ha encargado de aclararlo. Y los reclamos de Silvio Rodríguez por plagio de Orisha con sus canciones en el tema legal, aparentemente Silvio no tiene nada, pero absolutamente nada que buscar ahí desde el punto de vista legal. Orisha les ha respondido, si le ha dicho que son falsas todas las acusaciones de plagio y de vulneración de derechos de autor por el uso de la canción Ojalá en su nuevo tema que se llama Ojalá Pase. ¿Okay? Las acusaciones, esto escribe literalmente Orisha en su página, dice: las acusaciones de plagio y vulneración sobre los derechos de autor vertidas sobre nuestro grupo, sobre el grupo Orisha, en relación al nuevo tema Ojalá Pase, son absolutamente falsas. Siempre se acreditó de manera gráfica y explícita la procedencia. Por otro lado, dice, según esto, estoy hablando aquí de ya primero términos legales, después términos morales, como vamos a decir aquí. Hay mucha gente que dice, bueno, pero ok, la legalidad le permite hacerlo, pero moralmente es un contenido de otro. Bueno, todo esto tiene una explicación, ¿no? Estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo, tiene una explicación. Dice, según el documento, no se puede acusar a la banda de plagio porque desde el primer momento se reconoció la autoría de Silvio Rodríguez, y en hip hop, este género que es el que en el que cultiva el grupo Orisha, es habitual introducir partes de obras anteriores en obras nuevas. Ellos le llaman los bytes. Tú agarras, eso lo ha hecho, ¿cómo se llama? Samplers, ya un término más exquisito en nuestro maravilloso inglés.
Ojalá que se acabe la mirada constante, la palabra precisa, la sonrisa perfecta. Ojalá pase algo que te borre de pronto, una luz cegadora, un disparo de nieve.
Todos los integrantes de Orisha, incluido Beatriz Luengo, que es la que canta estos samplers, estos little bites, estos pedacitos de la canción de Ojalá, dentro del tema de Oricha, dijeron que pidieron respetar y solicitaron los derechos, absolutamente. Dicen también que no se sabe por qué la pataleta de Silvio Rodríguez, cuando se hicieron las gestiones pertinentes entre Sony e ATV Latin, que es la que la gestiona los derechos de Orichas, y el publicista de Silvio Rodríguez, que es la Sociedad General de Autores Editores, SGAE, que radica en España, que parece que viene siendo los que lo representan. Estas dos compañías hablaron, supuestamente, o se mandaron cartas legales, whatever que haya sido, que haya notificado a Silvio o no lo hayan hecho, ya eso es otro tema. Pero bueno, hay una persona que tiene un representante, etcétera, etcétera, y por ahí se manejó la cosa. Además, el tema, ojalá, otro dato más legal para los que les gustan cultivar y coleccionar este tipo de información, el tema Ojalá, que se editó en el año 1978, está disponible, es decir, libre para licencia online, según los registros de The Harry Fox Agency. Es por eso que registramos el uso, dice el grupo, y dan hasta el número de la licencia para los que quieran ir y ver si verdaderamente está ahí, un número larguísimo ahí, así que usted puede ir a la página de ellos y verlo si le interesa un poco más esa parte legal. Dijeron que la canción Ojalá Pase está escrita con un único objetivo, y aquí viene la parte que nos incumbe de verdad, no toda esta cosa que es una especie de distracción para hablar de temas que no tienen trascendencia. Dice, el único objetivo de la canción es la realidad cubana, que se sepa la realidad cubana. Ahora pasó algo, y aquí es donde viene ahora una de las cosas, porque esto siempre tiene, esto es como una serie de Netflix, ¿no? Que de buena primera hay un cambio, un turning point ahí en la historia, un cambio de historia, aparece algo. Un usuario de Facebook que se hace llamar Money Lafitte les dice algo a Orisha. Le dice, porque ese no es... hago esta aclaración porque ese Money Lafitte no es el verdadero nombre de Money Lafitte. Ya vamos a ver quién es ya. Y le escribe a Oricha y le dice, le quedaron con citas pendientes, Oricha, y yo nunca los acusé a ustedes de plagio. Tan solo les llamé parásitos de Silvio. Ustedes son parásitos de Silvio, de su país, de su cultura y su identidad. Es decir, sigue ella escribiendo, Moni Lafitte, es decir, aunque cubrieran la parte patrimonial de los derechos de autor, al difundirlo gratuitamente, no deja de ser una violación a la integridad de la obra de Silvio, o sea, a una parte de los derechos morales al utilizar varios fragmentos sin su autorizo y hacer una obra derivada sin tener en cuenta el mismo acto de voluntad. Ahora, cuando le leo esto, yo subrayo algunas palabras del escrito como plagio, parásito, violación a la integridad y derechos morales, señores, porque deja que les diga quién es Moni Lafitte. Moni Lafitte en realidad no se llama Moni Lafitte. Moni Lafitte se llama Mónica Fraga Castro y es nieta de Raúl Castro. Un miembro de la familia de los Castros, hablando de plagio, hablando de parásitos, hablando de violación a la integridad, y hablando de derechos morales, un miembro de la familia Castro. Díganme ustedes. Por eso Oricha le responde para atrás y le dice, ustedes hablando tonterías y boberías, y ahora mismo hay tres niñas, tres angelitos que perdieron la vida por los mismos problemas que denunciamos en la canción. Y se pregunta, Dios, ¿dónde ha quedado el cubano? ¿Qué nos pasó? Los santos no resuelven el deber de los humanos. ¿Cuántas niñas más tienen que morir para que ojalá y pase?
Yo te invito a que camines por mis campos sin luz, agua potable y en carretera de fango, donde los niños sueñan con un Superman que huele y que le ahorre las 6 horas de botella hasta la escuela. Esta es mi forma de decírtelo, una vez más en forma de canción. Por un mañana, tal vez mejor, vuelva a mi isla bella, la de tabaco y ron, flores y ofrendas a médicos.
Yo creo que más claro ni el agua, señores. Esta familia, la familia Castro, el gobierno cubano en general y toda la pila de secuaces, esto que tiene alrededor de ellos, no les interesa para nada poner su foco en los problemas de verdad del cubano. Ellos prefieren este tipo de distracciones del derecho de autor, de la bobería, de la cosa. Mismo Silvio Rodríguez también prestándose para todas estas cosas. Lleva muchos años haciéndolo, ¿no? No hay nada que reclamarle ahora nuevo, pero es penoso, es lamentable. Tenemos a alguien en la línea y vamos a recibirlo acá. Adelante, ¿quién nos habla y de dónde? Estás en el aire. ¿Aló? Se nos cayó. Ah, lamentablemente, creo que era José, ¿no? El que estaba en la línea. Uy, ahí está. Bueno, José, llámanos de nuevo si tiene para acá comunicación. Pues así las cosas, señores. Es indignante todas estas cosas, es indignante el trato, la respuesta que le ha dado el gobierno cubano a un tema tan delicado como este que nos agarró esta semana con esa tragedia. Y yo creo que lo peor de todo, lo que hay que poner, usted camina por La Habana Vieja, señores, por eso a veces la gente nos dice, bueno, llevamos 30 y tanto. Llevamos 60 años diciendo que al gobierno cubano le queda poco. Yo me pregunto, ¿cuánto le puede quedar a La Habana Vieja? ¿Cuánto falta para que esos edificios se sigan cayendo? ¿Cuál es el próximo edificio que se va a caer? Yo pienso que la respuesta es caminar nada más por ahí, ver los videos, empujar una pared. Esa familia que están ahí, que saben lo que es, que ven las paredes de donde están viviendo cuarteadas con niños dentro, y decir, esto se me puede caer arriba. Es triste, y más triste todavía ver la respuesta del gobierno cubano. Tenemos, ahora sí tenemos en la línea. ¡Aló, José!
José Pérez, Dios bendiga nuestro programa de Rebotillo.
Ahí está, mi hermano.
Cubano.
José, el hijo ilustre de Indiana. Gracias, mi hermano, por estar ahí siempre conectado. Cuéntame, ¿cómo ves las cosas?
Oye, la cosa está buena aquí en Indiana. No hay tanto frío. Y bueno, no tengo trabajo hoy, así que
aprovecha.
En casa. Mira, ya me deciste, yo quería decir que ojalá se vayan los comunistas, ojalá que se vayan los Castro, ojalá que se acabe el hambre en Cuba, ojalá que se acabe toda la miseria que hay en Cuba y ojalá que seamos libres pronto. Eso sí te lo voy a decir.
Amén, mi hermano, amén.
Y quiero responderle a Silvio. Yo conocí personalmente a Silvio. Silvio era un lumpen, brother. Y estaba, era un candidato a la UMA en aquellos tiempos junto con Palito Milonero. Lo que pasa es que los compraron, le metieron el pie y debe de componer canciones en contra del gobierno. Se pusieron a cantar canciones lambebota para rehacerse con el comandante en Popo, ¿tú me entiendes? Y es muy lamentable todas las cosas, todos los comentarios que están diciendo con respecto a Oricha. Oricha es un grupo de vanguardia, brother. Hay que quitarse el sombrero con esa gente. Hay que reconocer la labor que están haciendo y la labor de denuncia que están haciendo contra el régimen cubano.
Estoy de acuerdo.
También quería, perdonando que te interrumpa, dale mi pésame a los familiares de esas niñas que murieron en el accidente trágico ese en Cuba, que les quiero decir que tenemos una esperanza en Dios, que posiblemente no les podamos regresar a sus familiares, pero sí que pronto podamos nosotros resolver todos los problemas que hay en Cuba, y esa es la nueva esperanza que tenemos.
Bueno, yo creo que todo lo que se puede hacer, yo creo que depende de nosotros. Hay mucha gente que tenía una actitud que yo siempre reprobé y todavía lo hago, que es eso que decían, bueno, yo no fui el que los puse ahí cuando se hablaba de los Castro que estaban ahí. Mira, yo no sé quién los puso, quién no los puso, y yo no sé el fenómeno este del engaño de Fidel Castro, la astucia de él, la malicia, whatever que sea, cómo haya llegado ahí, cómo haya estado. Pero yo sí creo que hoy en día todos tenemos un poquito de responsabilidad de hacer lo que se pueda hacer. Algunos lo hacen de una forma mucho más valiente, otros de una forma un poco más escueta, un poco más modesta quizás, e incluso desde la misma posición, hasta de la misma posición del miedo, ojo, cuidado, se pueden hacer cosas, aunque usted no lo crea, ¿no? Con simplemente no apoyar a un régimen así, ya usted está haciendo algo. Hay algunos que son un poco más atrevidos, porque José, la pregunta es, y es la que se está haciendo todo el mundo, es hasta cuándo. Ayer la hija de Pablito Milanés, Aide Milanés, salió, por lo menos tú sabes, también por su generación, también un poco más condescendiente con la situación que está pasando, y le preguntó también al gobierno cubano, dijo, ¿hasta cuándo? ¿Cuántas niñas más tienen que morir para que ustedes tomen una respuesta, una responsabilidad? Y no solo por el hecho de arreglar los balcones, de La Habana, que además no lo van a hacer, porque ya está claro ya que esta gente perdieron la brújula completamente con la, de la realidad cubana, perdieron el contacto. Yo siempre pongo el ejemplo, cuando leímos un poco la historia de Rusia, de la Unión Soviética, de Rusia en este caso, antes de que llegara Lenin, que fue fatídico para los rusos, pero estaba un zar en Rusia que era tan imbécil como el otro que vino después, ¿no? Que no se preocupaba, vivía en una especie de ignorancia total de lo que el pueblo salía a reclamarle, se estaba muriendo de hambre. Y el zar era, había la famosa anécdota aquel que le dicen un día, oye, te están llamando de Europa porque había una guerra en Europa donde estaban muriendo millones de rusos. Y él estaba pescando y dice, mientras el zar pesca, Europa tiene que esperar. O sea, era la arrogancia. Y ese gobierno cubano no les importa absolutamente nada. O sea, no lo estoy especulando, es la respuesta que están dando. Oye, en cualquier lugar del mundo, aquí en los Estados Unidos, nosotros hemos tenido accidentes acá. Aquí tuvimos en Miami una cosa horrible, que se cayó un puente y lamentablemente le cayó encima carros que estaban ahí. Oye, esto conmovió completamente la ciudad, pero ahí estaban los alcaldes, ahí estaban los políticos, el gobernador de la Florida, el presidente de los Estados Unidos dio su condolencia. Yo no sé, cualquiera tiene una sensibilidad, un momento no es ni siquiera para hacer política. Decir, déjame poner una pausa aquí. Lo que creo que no se atreve, yo creo que Díaz-Canel no se atreve ni siquiera a visitar el lugar, porque yo no sé lo que le va a pasar a Díaz-Canel en ese lugar. Yo creo que él tuvo una experiencia allá. En Cotorro creo que fue, que no lo dejaron que se bajara de su Mercedes-Benz. Yo creo que si él llega al barrio de Jesús María, me parece a mí que la seguridad del Estado le dijo, oye, ni se te ocurra, vaya. Si es que se lo propuso. Tal vez propuso, y yo, ¿ustedes no creen que yo debería hacer acto de presencia ahí? Le dijeron, muchachos, olvídate de eso. Ni te aparezca por ahí, porque lo que se va a formar aquí va a ser... Pero yo pienso que el pueblo, lo que estoy mirando y es el termómetro que tengo, yo pienso que hay un despertar tremendo del pueblo cubano. Yo creo que lo que hemos dicho, que toda esta fuente de comunicación, por lo menos, ha hecho un efecto tremendo, tremendo, tremendo.
Bueno, mira, Tonito, y mi pueblo cubano, a esta gente no le interesa el pueblo para nada, como tú estabas diciendo. A esta gente lo único que le interesa es su bienestar, su posición, y ve cómo ellos pueden resolver sus problemas personales. Ya te dije, el nivel de corrupción en Cuba es tan grande que ellos nada más se preocupan de ellos, de a ver cómo puedo resolver esto, cómo puedo resolver lo otro, cómo puedo guardar más dinero, cómo puedo hacer más negocios ilegales para seguir aumentando el caudal en la zarca. Por eso el pueblo cubano se ha dado cuenta, ya ha despertado. El pueblo cubano ya no es el mismo de antes. Y el pueblo cubano está salir a la calle y caerle a matar a esa gente y sacarlo de ahí.
Estoy de acuerdo. Me parece que es eso. Bien. Así mismo es, José.
Lo que ha pasado ahora con estas tres niñas es el termómetro, como bien tú decías, de la falta de dignidad que tiene el gobierno cubano hacia el pueblo cubano. A ellos no les interesa nada. ¿Qué les interesa? Ellos nada más que ellos. Mira, Fidel Castro, cuando estaba vivo, tenía... Tú sabes, se calcula que el dinero que Fidel tiene en los bancos en Suiza y en la Rusia era como de 3,000 millones de dólares, a pesar que decía que no tenía nada y estaba engañando al pueblo cubano. Él estaba más preocupado por su gasto de ese dinero que de la economía cubana. Él le hacía préstamo a diferentes empresas, increíble. Él le hacía préstamo a diferentes empresas de su dinero particular, a un interés astronómico, que no lo prestan aquí ningún banco en Estados Unidos. Eso no lo sabe el pueblo cubano. Y esas son las cosas que tiene que saber el pueblo cubano para que vean qué clase de descarado y gente de la gran pulga tienen en el...
Eso es un capítulo que un día se va a tener que abrir bien y estudiar con datos, que yo creo que muy poca gente se ha dedicado a eso por la falta de poder y lo que hace falta también para hacer una investigación verdadera. Yo he escuchado muchas cosas de la familia de los Castro, de todos los negocios que tenían. A veces hay especulaciones que hay que buscar cosas fácticas, ¿no? De hechos reales. Pero todo eso está. Que ser muy ingenuo para no pensar que ellos lo que tenían era una finca particular de ellos, y ahí está, y verás un día cuando aquello se acabe que aparecerá un Castro multibillonario por allá por Italia y por no sé qué, y dice, ¿quién es él? Y dice, un tío, un sobrino de los Castro. Sí, ¿de dónde sacó toda esa plata? De todos estos años. José, gracias, mi hermano.
Dios lo bendiga a usted y a mi pueblo cubano.
Ahí está. Tenemos también a nuestro querido Bocur por allá, por la, en la línea.
Aquí me puedes ver, mi amigo. ¿Cómo tú andas?
Bien, mi hermano, bien. Gracias por tenerte, claro. Por estar ahí.
Oye, papi, te voy a decir dos cosas. Aparte que ayer te dije que a esa gente le importa un diablo lo que le pasa al pueblo. Tú, lo que más me indigna a mí es, tú sabes lo que es, Tony, que esa gente le van a dar a la familia de esas tres pobres niñas 300 no sé cuántos pesos cubanos a cada familia. Óyeme, brother.
Por eso te digo que si es indignante lo que pasó, si es triste lo que pasó, más indignante es luego la respuesta de cada vez que ponen una, el mensaje de condolencia a Díaz-Canel, te digo, primero porque no se lee ninguna. Hoy me dijeron una cosa interesante, me dijo un personaje por acá, que por supuesto hay gente que se le han fugado al gobierno cubano y eso, que todas las notas, hay muchas notas, está el de departamento ideológico del Comité Central del Partido, dice que hay muchos artículos que salen en nombre de algunos dirigentes de esto, dice que ellos ni lo hacen, muchos mensajes de Twitter, si ellos no tienen ni siquiera el control, son estos tipos los que los mandan a decir, no, pon este mensaje, porque son estrategias, acuérdate que todo está guioneado por el gobierno cubano, ¿eh?
Pero, Tony, qué vergüenza van a tener ellos. Ellos no tienen nada. Ellos perdieron todo. La vergüenza. Ellos se creen que están dentro de un globo que los protege de todo. Mira esos dos pobres médicos que están raptados por Kenia. Creo que es por allá.
¿En Kenia?
Y le importa un diablo también que esa gente tenga allá agarrado y no le han dado un kilo a esa gente, ni se los van a dar tampoco.
Así mismo es. Así
y
mismo.
Ya nadie habla de eso. Se chivaron los médicos, para no decir otra palabra.
Exactamente. Así mismo es, Bocur. Es tremendo. ¿Estás ahí todavía? Se nos fue, Bocur. Hoy, señores, hoy es un día especial. Hoy es 30 de enero, fíjense ustedes. Y hoy está de cumpleaños un personaje, uno de los tantos personajazos estos que nosotros tenemos aquí en los Estados Unidos. Hoy es el cumpleaños, hubiese sido, ¿no?, del presidente número 32 de los Estados Unidos. Estoy hablando de Franklin Delano Roosevelt. Y este es uno de los tipos más especiales que tiene la historia de los Estados Unidos. Le voy a decir por qué. Primero, por las singularidades del momento en que le tocó vivir. Este hombre fue presidente de los Estados Unidos quizás en los momentos más duros. Primero le tocó la crisis de la famosa Gran Depresión del año 1929 y luego la Segunda Guerra Mundial. Este hombre, además, mire la historia de este tipo, cuando tenía 39 años, señores, en el año 1921, este hombre contrajo la poliomielitis, que es una enfermedad infecciosa, como ustedes saben, que ataca el sistema nervioso y destruye las neuronas motoras, te deja a ti sin poder manejar los músculos. Eso lo pasó con 39 años, usualmente se le da a los niños, pero le dio a él con 39 años. Aún así, en el año 33 entró con tremenda situación en este país y fue el único presidente que ha estado en cuatro periodos en los Estados Unidos. Y aquí es donde quiero caer, porque siempre la gente se pregunta, ¿cómo es posible si Estados Unidos solamente dos periodos? Bueno, esto no era legal, fíjense ustedes, y esta es la grandeza de este país, señores, y la conciencia y la cultura de política. Desde Washington, las elecciones constitucionalmente eran elecciones libres, continuas e indefinidas. Aquí el presidente podía ser presidente los años que quisiera, pero desde Washington hasta Franklin Delano Roosevelt, ninguno decidió nunca optar por más de dos periodos en la presidencia de forma voluntaria. Okay. Solamente después de Franklin Delano Roosevelt, que vino después Truman, que lo sustituyó porque había sido vicepresidente, él murió en el cuarto periodo, lanzó una ley en el año 47 para poner en la Constitución una enmienda que prohibiera un tercer periodo de elección. Eso no lo tenemos nosotros en nuestros países, ¿eh? El caudillismo en Cuba y el enamoramiento con los presidentes es un tema para ver y estudiar. Cuidado con eso, ¿no? Nos vamos, se nos fue el tiempo, señores, lamentablemente. Nos vamos con Orisha porque se merece. Teníamos algunos cantantes aquí dignos, pero nos vamos con el más digno de todos en este momento, que es el grupo Orisha. Gracias, muchísimas gracias por esta hora maravillosa con ustedes. Recuerden que yo soy Tony Benítez y ustedes no.
Que sirven tus ideales, somos humanos, aunque no pensemos iguales.
No nos tratemos ni dañemos como animales. Esta es mi forma de decírtelo. Llora mi pueblo y siento yo su voz. Tú 5'9", yo doble 2. 60 años, trancado al dominó. Pombo el platillo a los 500 de La Habana. Mientras en casa las cazuelas ya no tienen jama. ¿Qué celebramos si la gente anda deprisa? Cambiando Che Guevara, llama al tipo la divisa. Todo ha cambiado, ya no es lo mismo.